Acabábamos de llegar a Houston, Texas, para visitar a mi madre. Y mi hija de 7 años, Samantha, estaba exhausta y con un poco de hambre. El vuelo había sido largo, y la verdad, solo quería llegar a casa de mi mamá y tirarme en la cama a descansar. Pero primero, Samantha me pidió que paráramos a conseguir algo de comer. No podía negarle nada después de lo bien que se portó durante el vuelo, así que decidí parar en un Jack in the Box. Era de noche en Houston y no conocía mucho la zona, pero este lugar estaba abierto las 24 horas, así que era perfecto para hacer una parada rápida. Samantha estaba medio dormida en la parte de atrás, y quise evitar sacarla del auto mientras iba al restaurante. Cuando volteé a mirarla, me preocupaba lo cansada que parecía, y yo también me sentía pesada de sueño y con un hambre que se volvía insoportable. Solo quería pedir la comida, recogerla y volver a casa. Todo sonaba sencillo hasta que llegué a la ventanilla de pedidos. «Hola, bienvenido a Jack in the Box. ¿En qué le podemos ayudar?», dijo en un tono entre amable y de fastidio la empleada que me atendió desde la ventana del autoservicio. No la juzgué en absoluto. Trabajar en atención al cliente, y más aún en un restaurante de comida rápida, debe ser realmente tedioso, así que comprendía perfectamente que no fuera la más efusiva del mundo. «Hola, quisiera un combo grande de papas fritas y una hamburguesa para mi hija, por favor», le respondí. «Perfecto, mueva el auto a la siguiente ventana», me dijo. La fila avanzaba fluidamente y me tranquilizaba pensar que pronto podría descansar en casa junto a Samantha. Pero cuando llegué a la ventanilla, tomé la bolsa de comida y le eché un vistazo. Noté al instante que no eran las papas grandes que había pedido, sino unas regulares. «Perdona, pero pedí las papas fritas grandes», le dije, notando que la chica que me atendía parecía más joven de lo que había percibido antes, y estaba visiblemente molesta, parecía que ya hubiera tenido un día horrible. «Lo que te di fueron las papas regulares. Si querías las grandes, tendrías que haberlo mencionado antes», respondió sin siquiera mirarme, hablándome de forma muy odiosa. Yo también había tenido un día ajetreado y estaba bastante cansada, así que traté de reunir toda mi paciencia y le dije: «Disculpa, pero mencioné que quería las grandes. ¿Podrías cambiarlas? Por favor», insistí, tratando de mantener la calma, ya que no quería que Samantha se quedara sin lo que había pedido. La chica resopló y puso los ojos en blanco mientras abría la ventana para atender a otro cliente, pero antes de hacerlo, murmuró algo que no entendí. Sin embargo, estaba completamente segura de que se trataba de un insulto hacia mí, y esa actitud me hizo perder la paciencia. «Mira, solo quiero que cambies las papas fritas por las grandes. No es para tanto», le dije. De repente, ella se me quedó mirando con una expresión de profundo enojo y me soltó: «Pues sí lo es para mí. ¿Sabes lo que pasa cuando pides esto? Tengo que tirar estas papas a la basura porque estoy segura de que tú o tu hija ya las tocaron. Respeta mi trabajo. No todos tenemos que aguantar a clientes como tú», me gritó, y me sorprendió el nivel de agresividad con que lo hizo. Sus palabras fueron tan elevadas que Samantha comenzó a moverse en el asiento trasero. En ese momento sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por el disgusto que me llenaba. «Escucha, no sé qué diablos pasa contigo, pero no tienes que hablarme así. Lo único que quiero es que hagas tu trabajo y me des lo que pedí». Ella cruzó los brazos, como si realmente no le importara lo que dijera, y el ambiente se tornó más tenso. Sabía que esto iba muy mal, pero no podía frenarlo. Antes de que pudiera seguir peleando, apareció otra mujer desde la parte de atrás de la cocina. Era la gerente, y parecía que estaba a punto de botar fuego por los ojos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Solo estoy pidiendo un cambio de papas fritas, pero pareciera que les estuviera solicitando cambiarle el ala a un avión en el aire», respondí, ya colapsada por la mala actitud de ambas mujeres. La gerente me miró como si acabara de ofender a su madre. Entonces, se inclinó hacia mí, acercándose a la ventana del coche, y sentí su mal humor como si me diera un puñetazo en la cara. «Lárgate de aquí o te parto la cara a ti y a tu mocosa», dijo la muy atrevida, y apenas pude reaccionar. Me hirvió la sangre en el momento en que mencionó a mi hija y le dije, «Oye, no puedes hablarme así, soy un cliente, y esto es una completa falta de respeto. ¿Sabes qué? Voy a informarle a tu jefe». «Oh, con que eres una de esos clientes, ¿eh? Vete ahora antes de que llame a la policía», me soltó, y en ese momento perdí el control. Sin pensar, agarré las papas fritas que me habían dado y las lancé de vuelta a la ventanilla. «¡Vete al infierno!», le grité. La gerente me miró con una rabia asesina mientras me sentía atrapada en una locura total. Antes de que pudiera hacer o decir algo más, desapareció del mostrador, mientras seguía discutiendo con la chica del despacho, pero sabía que las cosas se estaban saliendo de control, así que lo mejor era irme. Pero Sammy, que había estado en silencio todo el rato, de repente me llamó desde atrás nerviosa. En ese momento, la gerente volvió, pero esta vez no trajo palabras, sino una pistola, negra y brillante, y la apuntó directamente a mi cabeza desde la ventana. En ese instante el tiempo se detuvo. No sabía cómo reaccionar, ni qué hacer. Solo miré a Samantha, que me miraba aterrada y con los ojos llenos de desesperación. Cuando de pronto, el sonido seco del gatillo siendo accionado resonó en mis oídos. Una, dos, tres veces. El aire se congeló dentro de mis pulmones y lo único que podía escuchar eran los gritos de Samantha en el asiento trasero, completamente aterrorizada. La mujer apretó el gatillo varias veces, justo en mi cara, pero el arma se atascó. Todo pasó en una fracción de segundo, pero recuerdo cada detalle como si hubieran sido horas. De pronto salí del shock y me di cuenta de lo que estaba ocurriendo y que estábamos atrapadas entre la fila de autos, así que abrí la puerta en un tris, y mientras le gritaba a Samantha que hiciera lo mismo, salí del auto sin pensar en nada, con el corazón latiendo a mil por hora, y lo único que recuerdo estar gritando como loca. «¡Corre, hija, corre!». Mientras la tiraba de la mano y corríamos hacia la acera, lejos del restaurante. La gerente furiosa siguió apretando el gatillo repetidamente, pero el arma seguía sin funcionar. Los disparos fallidos y los gritos de la empleada detrás de mí crearon una atmósfera surrealista, como si todo estuviera en cámara lenta, y yo lo único en lo que podía pensar era en llevar a Sammy a un lugar seguro. Finalmente, después de varios intentos, ella disparó, pero en lugar de darme a mí, la bala rompió el cristal del autoservicio, esparciendo trozos de vidrio por todas partes. Escuché el estruendo del disparo, los vidrios rotos y los gritos de los demás clientes en el autoservicio, pero lo único en lo que yo pensaba era en proteger a mi hija. Ni siquiera me atreví a mirar atrás, solo corrí con ella casi arrastrando de mi mano, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Alcanzamos la esquina antes de que mis piernas se rindieran, y llamé a la policía tan pronto como consideré que estábamos lo suficientemente lejos de esa demente. Samantha lloraba desesperada, abrazando mis piernas, y la adrenalina seguía corriendo en mi cuerpo mientras hablaba con la operadora del 911. ¿Nos estaba persiguiendo? ¿Venía a matarme mientras esperaba a la policía? ¿Por qué estaba pasando esto? Todas estas preguntas se agolpaban en mi cabeza, y me maldije a mí misma por no haber solo tomado las malditas papas fritas y marcharme a casa de mi madre con mi hija. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara sirenas a lo lejos. Luego vi cómo entraban al restaurante y rodeaban a la gerente y a la empleada. No pude escuchar mucho de lo que decían, pero finalmente las arrestaron. El arma con la que me habían apuntado aún estaba en el suelo, y las luces rojas y azules de los patrulleros iluminaban todo como un espectáculo de terror. La gerente fue arrestada, y pasaron semanas antes de que pudiéramos volver a la normalidad. Samantha no quería ir a ningún lugar que tuviera un autoservicio, y la verdad es que yo tampoco. ¿Cómo es posible que una simple discusión sobre papas fritas pudiera escalar hasta un punto en el que casi nos matan? Aún intento sacudirme esas imágenes de la cabeza. Cada vez que cierro los ojos, escucho el maldito clic que quedó grabado en mis oídos esa noche. Debería haber muerto, pero el arma se atascó, y el solo hecho de pensar en eso me hace sentir escalofríos. Una cosa sí es segura: nunca más en todo lo que me resta de vida volveré a discutir con un empleado de restaurante. Trabajar en el turno de noche en el KFC siempre ha sido un tanto incómodo para mí. No sé, hay algo en esa soledad del estacionamiento vacío y en esas luces parpadeantes del techo que me hace sentir pequeño y aislado, aunque haya otras personas en el restaurante, o no sé si es solo porque siempre me ha dado un poco de miedo la oscuridad. Lo cierto es que por lo general solía espantar los pensamientos pesados diciéndome a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, pero esa noche fue diferente. Esa vez mis miedos más profundos se quedaron cortos frente a la pesadilla que me tocó vivir. Solo me quedaban un par de horas antes de terminar mi turno, y esperaba que esa noche no se alargara demasiado. Decidí tomarme un respiro y salir a fumar un cigarro fuera, cerca de la puerta trasera donde los empleados salimos cuando necesitamos un descanso entre pedidos. La noche estaba bastante fría, mucho más de lo habitual, y de repente me di cuenta de que el invierno se acercaba. Una mala noticia para mí porque detesto el invierno, especialmente en el trabajo. Encendí mi cigarro y miré hacia el suelo pensando tonterías, mientras el cansancio comenzaba a acumularse en mi cuerpo. Pero al menos era martes, lo que me alegraba, ya que no trabajaba miércoles ni jueves. Cuando inhalé el aire después de darle la última calada a mi cigarrillo, algo en mi visión periférica me hizo detenerme. Al principio pensé que sería mi imaginación, pero vi que había algo o alguien ahí. Miré a mi alrededor, al estacionamiento, pero no vi nada al principio. Sin embargo, esa sensación de que alguien me estaba observando seguía ahí, muy presente. De pronto solté una risa nerviosa, imaginando que podría ser Sam, uno de mis compañeros que disfrutaba mucho de asustar a los demás en los descansos, era el mayor del equipo. Pero en realidad era como trabajar con un niño de 9 años, así que no sería la primera vez que intentaba jugar una de esas bromas. Decidí acercarme y ver si podía atraparlo antes de que se saliera con la suya. «Sam, deja de hacer eso», grité, pero no recibí respuesta. Empecé a caminar entre los autos, tratando de encontrarlo, buscando cualquier signo de movimiento, pero no lo vi por ningún lado. La atmósfera estaba en silencio, y quien fuera el bromista realmente se lo estaba tomando en serio. De repente, vi a lo lejos, más allá de los coches, una figura que se recortaba contra la luz tenue de las lámparas. Era alta y delgada, y casi flotaba. Estaba de espaldas, como si ni siquiera supiera que estaba mirándola. Entrecerré los ojos para detallarla bien, pero mientras más claro la veía, más crecía mi inquietud. Lo que estaba frente a mis ojos era una figura humana, sí, pero completamente blanca, no en plan albino. Más bien parecía estar hecha de algo raro, casi translúcido, pero no se movía. Me quedé parado unos segundos, tratando de entender qué estaba viendo. Me di cuenta de que definitivamente no era Sam, y eso me puso los pelos de punta. Por un instante pensé que se trataba de algún tipo de maniquí que alguien había dejado por ahí para, no sé, asustar o algo. Así que di un par de pasos en su dirección para tratar de descifrar de qué se trataba, pero entonces la figura empezó a moverse. Lo hacía lentamente, de forma torpe, como si estuviera aprendiendo a caminar. Cada paso parecía costarle un esfuerzo titánico, tanto que estaba encorvado y parecía arrastrar los pasos. En ese momento empecé a sentir un sudor en mi frente. Esto no era una broma. Esto no era un disfraz. Algo definitivamente andaba muy mal aquí. Di un paso atrás, sin dejar de mirar a la figura, que ahora se acercaba más rápido, como si su marcha errática ahora estuviera dirigida hacia mí. Eso hizo que el pánico me abrumara de golpe, y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba corriendo hacia la puerta trasera del restaurante. Entré al establecimiento como un torbellino, y la puerta casi se desarma cuando la empujé. El sonido metálico resonó en mis oídos. Lo lamento, no era el momento de ser sutil, no con mi corazón a punto de salirse de mi pecho. Mis respiraciones eran tan rápidas y entrecortadas que sentía que me estaba quedando sin aire, así que me recosté contra la pared, tratando de calmarme, porque juro que estaba al borde de un infarto y por un instante pensé que me iba a desmayar. Mientras luchaba por mantenerme en pie en medio del pánico, miré a mi alrededor y me di cuenta de que nadie había notado mi estado. Todos seguían en su mundo, preparando pedidos y limpiando mesas como si nada. Busqué a Sam con la mirada, pero no estaba por ninguna parte. Tal vez había decidido esconderse dentro y yo estaba haciendo un drama por nada, así que cuando recuperé el aliento lo suficiente como para pronunciar palabra, me acerqué a uno de los chicos y le pregunté si había visto a Sam. Este me miró confundido y dijo que hacía un buen rato que no lo veía, y eso solo me preocupó más. Este compañero me miró de arriba abajo y me dijo que me veía terrible. Me preguntó qué me ocurría y por qué estaba tan pálido. De un tirón, le conté lo que había visto en el estacionamiento, tratando de sonar lo más racional posible, aunque sabía que mi tono estaba lejos de ser calmado. Al principio, pensó que estaba bromeando, pero al ver mi cara se dio cuenta de que hablaba en serio, así que llamó a los demás, y cuando les dijo acerca de la criatura que había visto, estos llamaron a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Empezaron a buscar en todo el estacionamiento con linternas, pero ni rastro de la criatura fantasmal ni de Sam. Lo peor fue cuando intentaron revisar las cámaras de seguridad. Nuestro jefe no estaba, y solo unos pocos teníamos acceso a las grabaciones, dejándonos con más preguntas que respuestas esa noche. Regresé a mi puesto de trabajo, pero era imposible concentrarme. El reloj avanzaba como una tortuga y cada segundo se sentía infinito, mientras que mi mente no podía dejar de pensar en aquella figura extraña, su forma y cómo se movía. Además, la ausencia de Sam me inquietaba demasiado. Algo dentro de mí decía que ambas cosas estaban conectadas, pero no quería darle más vueltas. A veces, todos mirábamos a ver si aparecía Sam, pero nada. Era demasiado pronto para llamar a su familia o hacer un escándalo frente a los demás. Después de todo, simplemente había dejado su turno, nada raro en el fondo. Pero esa sensación de incomodidad me estaba dejando mareado, y la imagen de la figura blanca no salía de mi cabeza. Cuando finalmente llegó la hora de la salida, Finn se ofreció a llevarme a casa, pero no quería ser una molestia, así que lo rechacé. Solo quería llegar a mi coche lo más rápido posible y salir de aquel lugar de pesadilla, por lo que solo agarré mis cosas de inmediato y salí al estacionamiento a toda prisa, tratando de ignorar las sombras en las esquinas oscuras. Cuando finalmente llegué a mi auto, abrí la puerta de un tirón, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cerré las puertas tan pronto como me senté y solté un suspiro de alivio. Al menos dentro del auto me sentía medio a salvo, así que arranqué y me preparé para salir, sintiéndome un poco más tranquilo, casi aliviado de largarme a casa finalmente. Sin embargo, mientras conducía, escuché un ruido. Era suave, casi un susurro, pero lo suficiente como para hacer que girara la cabeza. Entonces miré por el espejo retrovisor y casi me infarto de la impresión. Ahí estaba, la misma figura blanca, ahora sentada en el asiento trasero, mirándome fijamente. El miedo me congeló por entero, y mis manos temblaban en el volante mientras trataba de comprender cómo había llegado allí. La puerta del coche estaba cerrada con llave. No había manera de que alguien hubiera entrado. ¿Qué demonios estaba pasando? La figura se inclinó hacia adelante, extendiendo sus manos hacia mí, y casi estrelló el auto. Intenté girar la cabeza para verla mejor, pero antes de que pudiera reaccionar, Sus manos se apretaron alrededor de mi cara. En ese momento me di cuenta de que, aunque su aspecto era frágil, tenía una fuerza descomunal. Esta cosa me empujó contra el asiento y sentí como si mi cabeza fuera a estallar. Comencé a gritar con todas mis fuerzas y sacudirme, pero no lograba que me soltara. Ese ser tenía un agarre tan fuerte que parecía que podía aplastarme. Perdí por completo el control del auto porque no podía ver nada, pero escuché el estruendo de otros vehículos chocando, así que supe que estaba en problemas. Pero no me importaba. Todo lo que quería era zafarme de esa cosa. Mi estado de desesperación era tal que en vez de frenar el auto, aceleré aún más, como si eso pudiera detener a ese ser maligno. Pero no pasó mucho antes de que sintiera el estrepitoso impacto. Lo último que recuerdo es que choqué violentamente contra algo y el mundo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en una ambulancia. La luz blanca del techo me deslumbró y por un instante me sobresalté, pensando que era esa criatura del infierno. Pero pronto recobré el sentido y me di cuenta de dónde estaba. Los sonidos de las sirenas sonaban a todo volumen y dos paramédicos estaban a mi lado, uno de ellos lanzándome preguntas que apenas entendía. Mi cabeza latía como un tambor, pero estaba vivo. Pregunté sobre la figura que había estado en el auto, pero los paramédicos me miraron confundidos. Dijeron que no habían encontrado a nadie más, que estaba solo cuando me rescataron. Pero eso no tenía sentido. Yo lo había visto, lo había sentido. Estaba seguro de que no era una alucinación. Cuando la policía llegó al hospital, les conté lo sucedido. Aunque sabía que sonaba como un loco, y no tenía forma de demostrar lo que había visto. Ellos trataban de calmarme, diciendo que el golpe podría haberme provocado ilusiones, pero ellos no vivieron lo que yo. Sin embargo, traté de calmarme y no dije mucho más. No quería que me enviaran a un psiquiátrico o algo así, pensando que estaba mal de la cabeza. Al día siguiente me sentía un poco mejor, así que en vez de irme a casa, decidí ir a KFC por la mañana. Hablé con mi jefe y me contó que no había noticias de Sam. Entonces, le pedí que revisara las cámaras y por suerte él accedió. Y lo que encontraron al revisar las grabaciones de esa noche los dejó completamente helados. En las grabaciones se veía claramente la figura blanca que les describí. Esta aparecía caminando lentamente por el estacionamiento la noche en que desapareció Sam. Nadie sabía quién o qué era. Pero en ese momento todos entendieron que Sam no iba a volver. Hola, soy Andrei. Aunque tal vez no me conozcas, la verdad es que soy un chef bastante famoso en mi país, Rumanía. No quiero presumir, pero soy bastante talentoso. He sido jurado en varios programas de cocina y la gente suele conocerme más por mi apodo artístico que por mi nombre. Pero ese es un secreto que no les compartiré, porque hoy he venido a compartir una parte de mi historia que espero que sirva para que no cometas los mismos errores que yo. Cuando era adolescente, ni siquiera me gustaba cocinar. Prefería que otros lo hicieran por mí, porque no sabía nada de cocina hasta que una noche mágica todo cambió, un martes que jamás olvidaré. Aquel día comenzó de una manera inesperada. Yo tenía prisa por reunirme con mi novia de ese entonces para salir a almorzar, pero un coche pasó un semáforo en rojo y casi me arrolla. Afortunadamente salí ileso del incidente, aunque me caí de la bici y me raspé un poco. La verdad, es un milagro que no me haya dado un buen golpe. El conductor del auto se bajó y se me acercó para ver cómo estaba. Era un tipo de buena pinta, un poco entrado en años. Se notaba que era educado y parecía preocupado por mi estado. Se vino hacia mí con cara de angustia, me miró y me preguntó si estaba bien, diciéndome que podía llevarme al hospital. Me reí y le respondí que no era necesario, que fue solo un rasguño y que estaba bien. Él también sonrió, pero insistió en llevarme al médico para asegurarse de que realmente todo estuviera en orden, asegurándome que él se haría cargo de los gastos. pero yo insistí en que no, que todo estaba bien y ni siquiera me dolía nada. Dicho eso, él asintió y se despidió, diciendo que llegaba tarde al trabajo y que me debía una por ser tan comprensivo. Después de eso, me encontré con mi novia y comenzamos a buscar un lugar para comer, pero no había nada interesante por ninguna parte. Solo ofrecían hamburguesas, pizzas y comida tradicional de mi país, que ya habíamos probado un millón de veces. Pero ese día era especial. Estábamos cumpliendo 5 meses de relación y queríamos algo diferente. Pero justo cuando estábamos a punto de darnos por vencidos y volver a nuestro restaurante habitual, un hombre nos abordó y nos invitó a un lugar nuevo, un restaurante elegante llamado Casa Regala, como Casa Real en español, un lugar que supuestamente prometía la mejor experiencia culinaria de la ciudad. A mi novia y a mí nos llamó la atención de inmediato, así que decidimos ir. Al llegar al lugar, nos dimos cuenta de que no era nada de lo que imaginábamos. Este era un sitio escondido y exclusivo que le hacía honor a su nombre en cuanto a elegancia y lujo, por lo que imaginamos que debía ser carísimo. Así que después de pensarlo un poco, finalmente decidimos entrar por esa puerta negra que nos señaló el extraño, a ver qué tal. Al pasar, el ambiente era bastante peculiar, por decirlo de algún modo. Las luces estaban muy bajitas y sonaba una música suave que, si bien creaba un ambiente relajante, no sé por qué, pero daba un aire un poco tenebroso, se parecía un poco a esa banda sonora tétrica que colocan en las películas de terror cuando las cosas estaban a punto de ponerse espeluznantes. No podría decir con exactitud qué era lo que me inquietaba, pero definitivamente había algo que no cuadraba, o era mi intuición dándome señales de alerta, no sé, pero había algo que no me cuadraba en aquel lugar. Mi novia, en cambio, estaba tranquila y fascinada con lo bonito del lugar, diciendo que le encantaba el sitio. Eso me ayudó a calmarme un poco, y un camarero los escoltó hacia una mesa. Nos sentamos cerca de la ventana, y otro camarero súper amable nos trajo el menú. Había un montón de platos exquisitos, y opté por un plato que tenía un nombre medio extraño, pero era un bistec cocido con finas hierbas y la verdad es que se veía delicioso. Y un buen trozo de carne, siempre es una elección segura. Mientras esperaba mi comida, eché un vistazo a mi alrededor. El lugar estaba lleno, pero todo el mundo parecía perdido en su mundo. No había risas ni conversaciones animadas, solo murmullos apagados. Me pareció raro que todos parecieran personas de 50 a 60 años, bastante mayores que nosotros, pero decidí pasar de eso y empecé a comer. El primer bocado de mi bistec fue espectacular. ¡Dios! ¡Qué sabor!, dije dentro de mí. Pero a medida que seguí comiendo, algo comenzó a alterar el asunto. El sabor se intensificó de una manera casi abrumadora. Traté de recordar la última vez que disfruté tanto de una comida, pero no podía. De pronto empecé a notar que la gente a mi alrededor me miraba de una manera algo rara. Sus miradas estaban llenas de un aire extraño, como si supieran algo que yo no. Esa incomodidad me hizo sentir casi sucio, pero elegí ignorar las miradas y seguir con mi cena. Sin embargo, a medida que comía, me costaba más tragar cada bocado. El sabor era tan intenso, tan... no lo sé, carnal, que empecé a sudar. La carne se deshacía en mi boca y aunque prometía ser la mejor experiencia gastronómica del mundo, había algo inquietante en la textura, un retrogusto metálico que no podía ignorar, así como tampoco el hecho de que la pequeña capa de grasa que la recubría tenía una tonalidad un poco más amarillenta de lo que esperaba. Mientras tanto, mi novia continuaba disfrutando de su platillo, aparentemente ajena a mi creciente malestar. Mientras seguía degustando mi platillo, la música volvió a cambiar, pasando de ser suave a una melodía casi inquietante, como si el lugar estuviera tratando de comunicar algo a través de la música, algo que no entendía, pero así lo percibía. Pero, de repente, un grito atronador resonó en mi mente. como si alguien me estuviera gritando que me levantara y saliera de ahí. Pero miré a mi alrededor y todo estaba tranquilo, así que no entendía bien qué me ocurría. ¿Te gusta?, preguntó mi novia, sonriendo y sacándome un poco de mis pensamientos mientras se servía más vino. Su rostro iluminado se apagó de inmediato cuando yo no respondí y me quedé mirando fijamente a la mesa. Justo en ese momento, el camarero volvió a acercarse. Ahora tenía una mirada intensa que me hizo sentir incómodo. Me atreví a preguntarle de dónde provenía la carne. «Es un secreto muy bien guardado», respondió con una sonrisa extraña. «Una especialidad de la casa. Hay gente que viene desde muy lejos, solo para probarla». En ese momento casi me atraganto. Algo en su tono no me gustaba para nada, y de pronto el ambiente se tornó más pesado. No entendía qué, pero definitivamente había algo malo aquí. Observé a los demás comensales más de cerca y noté algo perturbador. Había un brillo casi depredador en ellos, algo que me hizo sentir como si todos supieran algo que nosotros no. «Creo que deberíamos irnos», le dije a mi novia, intentando sonar casual, pero la urgencia en mi voz era evidente. Ella me miró confundida, pero justo antes de que me preguntara nada, el chef apareció en nuestra mesa. Era el mismo hombre que casi me había atropellado hacía un rato. Él tenía una gran sonrisa, y mi piel se erizó al instante. «Ah, la pareja que tiene la suerte de probar nuestro plato estrella», dijo haciendo un gesto hacia mi bistec. «Un gusto verte de nuevo, muchacho, y de nuevo, disculpa por lo de esta mañana». «Tranquilo, no pasa nada», le dije, sintiéndome un poco sorprendido de verlo. «Espero que sea de su agrado. La carne es única». La palabra «única» resonó en mi cabeza, y me imaginé que esta carne provenía de un animal desconocido. Me hizo pensar que tal vez estábamos ingiriendo carne de un animal protegido, de esos que están en peligro de extinción. Existen muchos lugares ilegales que se dedican a comercializar la carne de animales que están protegidos por la ley, y a juzgar por lo extraño que era el sabor de este bistec y lo caro de los platillos. Supuse que este era el caso, y tal vez esa era la razón por la que todos nos estaban mirando. Seguramente eran comensales frecuentes, y sabían que nosotros éramos nuevos en el lugar. Para ese momento me estaba carcomiendo la curiosidad, así como la inquietud. Así que sin poder contenerme más, le pregunté sobre el origen del plato. «Lo que servimos aquí es un regalo de la naturaleza, joven», dijo, entrecerrando los ojos de manera inquietante. «Nos aseguramos de que cada bocado esté lleno de vida e historias». «¿De historias?», la voz de mi novia tembló. El chef sonrió, pero sus ojos se endurecieron, y la música se detuvo. Entonces un silencio sepulcral llenó el restaurante, y los otros comensales se giraron hacia nosotros. «Sí, historias. ¿Sabes? Cada trozo de carne tiene su propio relato para contar», musitó el chef, mientras una risa profunda y casi demoníaca escapaba de sus labios. «¿Y si te dijera que lo que comes es algo más que simple carne?». De pronto, todo cobró sentido. Las miradas, los murmullos, el sabor. «¡Es carne humana!», grité, levantándome de un salto, pero ya era tarde. Las personas comenzaron a reír y un grupo de camareros se acercaron, bloqueando nuestra salida. Mi corazón comenzó a latir con furia y la adrenalina empezó a fluir por mis venas, mientras veía a mi novia pálida y paralizada. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el chef dio un paso adelante y con un gesto hizo que todos sus cómplices se movieran hacia nosotros. «Aquí se ofrece una experiencia inolvidable, amigo, pero digamos que es mejor cuando un nuevo comensal llega a la mesa», dijo el chef, y de inmediato un escalofrío me recorrió entero. No necesitaba ser adivino para saber lo que estaba ocurriendo. El accidente, su insistencia en llevarme al médico, el hombre que nos sugirió venir a este lugar. Todo fue planeado, estaba seguro. Él nos atrajo a este lugar. En ese momento, por puro instinto de supervivencia, logré aferrarme a la mesa, empujándola con toda mi fuerza y golpeando con ella al chef y a dos de los meseros, mientras que agarraba a mi novia de la mano y gritaba que corriera hacia la puerta. Pero la salida estaba bloqueada por otros dos meseros. Sin embargo, cuando pensé que todo estaba perdido, mi novia sacó un bote de gas pimienta de su bolso y antes de que me diera cuenta, se lo había rociado a los tipos. Intenté abrir la pesada puerta de madera tallada, pero estaba cerrada con llave. Así que sin pensarlo, corrimos a una ventana y la rompí de una patada, logrando escapar justo cuando otros dos meseros casi nos atrapan. Mi novia y yo corrimos a toda velocidad hasta que llegamos a la estación de policía más cercana, que estaba como a unas 5 cuadras. Mientras les contábamos atropelladamente a los policías lo que nos había ocurrido y denunciábamos lo que hacían en ese restaurante, estos nos miraban como si estuviéramos locos, pero después de unos minutos decidieron ir a ver. Lo que supimos después es que la policía revisó todo el lugar y no hallaron ninguna evidencia de que estuvieran vendiendo carne humana en ese lugar. Estos hablaron con el chef y él se mostró muy indignado. Les dijo que nos habíamos escapado sin pagar la cuenta y habíamos armado todo un alboroto en el restaurante, además de ocasionar daños al local. Las autoridades revisaron los refrigeradores y la cocina y solo hallaron carne de res y de cordero, así como de conejos y cerdo. Al final, fuimos mi novia y yo quien tuvimos que enfrentar cargos policiales por daños a la propiedad privada y alteración del orden público. Hubiéramos ido a prisión. Pero el chef, quien era socio del restaurante, decidió no levantar cargos en nuestra contra. En lugar de eso, debimos pagar por la ventana que rompimos, los platos que consumimos y una pequeña suma de indemnización a los dos meseros que agredidos. Hasta esta fecha no tengo idea de qué fue lo que pasó ese día, entre que todo fue producto de un ataque de paranoia de mi parte, que me hizo malinterpretar toda la situación, o si realmente estaba ocurriendo algo siniestro ahí, y estos tipos supieron encubrirlo astutamente. No lo sé, solo sé que hasta el día de hoy, y siendo el experimentado chef que soy, nunca he vuelto a probar algo parecido a la carne que me sirvieron ese día. No se parece a nada que conozca. Odiaba trabajar los jueves, pero no por ser el preámbulo del fin de semana, sino por ese cliente extraño y desagradable llamado Brad. Este hombre aparecía como un reloj a las 5 de la tarde en punto. Llevaba trabajando en este restaurante de comida rápida de mi localidad alrededor de 6 meses y, la verdad, su rutina era tan predecible como la carne insípida que servíamos. Siempre pedía lo mismo: una hamburguesa doble con queso, unas papas rancheras medianas y una Coca-Cola tamaño gigante. Todo esto lo recitaba justo al entrar, y cada vez que cruzaba la puerta, mi estómago daba un vuelco. No sabía por qué, pero había algo inquietante en él que me desagradaba mucho. El hombre siempre llevaba una gorra desgastada que le tapaba la frente, y sus ojos parecían seguirme a todos lados. Me hacía sentir muy incómoda, y cuando hacía su pedido, había algo en su sonrisa que se antojaba muy perturbador. «Hola, bonita. Me sigo preguntando, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Aquí venía de nuevo. Siempre me salía con algo así y era muy irritante. Intentaba no ponerme a la defensiva, simplemente respondía, solo sirviendo hamburguesas, como siempre, pero con una sonrisa apretada, más forzada que mis ganas de ir a trabajar cada día. En una ocasión, cuando Andrew, uno de mis compañeros, me interrumpió, mis otros compañeros, Emma y Steven, estaban detrás de mí, tratando de contener la risa. «Tal vez se pasa el día en el baño», bromeó Emma, empujando a Steven, y ambos soltaron unas risitas. Yo solo pude ofrecer una sonrisa aún más tensa, Quizás deberías preguntarle cómo está su estómago, murmuró Steven siguiéndole el juego a Emma. Los miré con desdén y le hice con la mano una seña de «no les haga caso» al cliente. Pero a pesar de lo incómodos que eran esos momentos, tener a mis amigos cerca me daba un poco de consuelo. Sin embargo, este tipo de comentarios no era casual. La razón por la que bromeaban con esto es porque comenzamos a notar un patrón raro en sus visitas. Cada jueves a la misma hora, hacía el mismo pedido para llevar mientras me observaba, y luego se escabullía al baño por un rato antes de irse. Pero un jueves, justo después de su salida del baño, la luz del área empezó a parpadear. Al inicio pensé que era solo un problema de cableado, ya que este lugar nunca se caracterizó por su buen mantenimiento. Pero a medida que el parpadeo se hizo más frecuente, esto comenzó a causarme curiosidad. En un punto de la tarde, la luz parpadeó de forma más intensa, así que al terminar mi turno, decidí comentarle a Steven. «Oye, ¿puedes revisar la luz del baño? Está parpadeando desde la tarde de una manera extraña», le dije mientras cerraba la caja, pero él solo lo desestimó diciendo que ya estábamos por irnos y no quería cargarse otra labor. «Es solo una bombilla floja, lo miraré después». Decidí dejarlo así esa noche, pero ese parpadeo me seguía incomodando, así que al día siguiente le pedí a nuestro encargado de mantenimiento que le echara un vistazo. Aunque refunfuñó, accedió de mala gana. «Seguramente es alguna tontería», dijo mientras tocaba la lámpara. Pero después de un rato, comentó: «Tienes razón. Este local tiene algunos detalles extraños». Y señaló un respiradero en el techo del baño que casi no se veía. «Eso no es habitual aquí», me dijo. «¿Está roto?», pregunté, entrecerrando los ojos. «No es que esté roto, es que es raro. No se supone que eso debía estar ahí. Quién sabe, podría ser un remanente de la vieja guardería que había antes». Me encogí de hombros y decidí no pensar mucho en ello. Pero esa noche, me sentí especialmente curiosa y decidí investigarlo. Después de cerrar, me subí a una silla y desenrosqué la tapa del ventilador. Miré dentro para ver qué había allí. Y fue entonces cuando lo vi. Una pequeña luz roja parpadeando. Pensé que eso podría ser parte del sistema de ventilación, pero había algo en su ubicación que me hizo sentir muy incómoda. Decidí sacar mi teléfono y tomar una foto. Luego cerré la rejilla, bajé de la silla y volví a mi lugar. Esa noche, mientras llegaba a casa, repasé todo lo que había ocurrido en mi cabeza. El día siguiente era jueves, y al llegar, volví a subir a la silla y desenrosqué de nuevo la tapa del ventilador. Miré dentro, pero la luz estaba apagada. En ese instante, una voz conocida interrumpió mi concentración. «Hola, preciosa», dijo el tipo desagradable acercándose al mostrador. Suspiré pesadamente mientras regresaba a mi lugar para atender al cliente del día. Forcé una sonrisa y respondí: «Hola, ¿qué te gustaría hoy?». Y obviamente él pidió lo mismo de siempre. Pero mientras tomaba su pedido, no podía sacudirme el pensamiento de que sus visitas al baño estaban relacionadas con lo que había en esa escotilla de ventilación. Por eso, cuando él se dirigió al baño, me sentí increíblemente empujada a seguirlo. No podía creer lo que me llevaba a hacer la curiosidad. Seguí al hombre hasta el baño sin que se diera cuenta, y mientras lo hacía, Emma soltó un comentario burlesco acerca de que parecía una acosadora, pero le hice una seña para que se callara y seguí en lo que estaba. Sin embargo, un nuevo cliente en el mostrador me hizo abandonar la misión. Tuve que volver al mostrador a atenderlo, así que no pude averiguar lo que hacía el hombre. Pero la inquietud se hizo cada vez más fuerte, así que cuando este se fue, decidí tomar una escalera para ir a revisar el ventilador otra vez. Había algo en mi cabeza que me decía que había algo raro, y tenía que averiguarlo. Desenrosqué el ventilador de nuevo y encendí la linterna de mi teléfono para ver con más detalle allí dentro. Fue entonces cuando descubrí que no se trataba solo de una luz roja parpadeante, sino que esta provenía de una cámara oculta, casi imperceptible, que apuntaba directo hacia el inodoro. En ese momento el horror me invadió y casi me caigo de la escalera. Al detallar mejor, me di cuenta de que había una pequeña ranura donde había una tarjeta SD conectada, así que la saqué y comencé a gritarle a Emma para que viniera. Le mostré lo que había encontrado y rápidamente trajo su laptop para ver lo que había en la memoria, y lo que vimos hizo que se me helara la sangre. Había un montón de grabaciones de personas, incluyéndonos a nosotros, estaban almacenadas ahí. Este degenerado nos había grabado a todos mientras estábamos en nuestros momentos privados. Fue muy abrumador, porque tanto mis compañeras como yo solíamos cambiarnos de ropa en el baño y ahí estaba todo. Casi vomito cuando vi el contenido de esa cámara. Sin pensarlo, llamé a la policía. Mi voz temblaba mientras relataba lo que había encontrado. Ellos se acercaron y juntos trazamos un plan para el jueves siguiente. Apenas podía mantener la calma. Él siguió su rutina habitual y observé desde detrás del mostrador cómo los agentes entraban en el momento en que salía del baño. El tipo fue arrestado y los oficiales registraron su departamento. Luego, recibí la llamada y me enteré de que tenía más de 8 semanas de grabaciones privadas de muchos clientes y también de nosotros. Me sentí enferma al darme cuenta de cómo un cliente aparentemente normal podría hacer algo tan horrible y enfermo como eso. Fue demasiado. Decidí que no podía seguir trabajando allí, y esa misma semana renuncié. No diría que es el peor sitio del planeta para trabajar, pero había días en los que me sorprendía pensar en cómo fue que acabé allí. El restaurante siempre estaba lleno de gente que venía por hamburguesas y batidos a buen precio, y los turnos se volvían un poco aburridos, o más bien monótonos. Mi rutina era bastante simple. Me ponía el uniforme, atendía los pedidos y trataba con clientes que se quejaban de lo mismo todo el tiempo, día tras día. Nunca he sido una persona a la que le guste confrontar. Al contrario, soy de las que prefieren pasar desapercibidas, hacer lo que tienen que hacer y volver a casa después del turno. Una persona cero conflictiva. Siempre preferí el turno de la noche, porque esa parte era más tranquila, había menos gente y se sentía más relajado. Al principio, me daba un poco de miedo volver sola por la noche, pero con el tiempo se me fue esa sensación. Pensé que no había nada que temer. Hasta que sucedió. Era una noche normal, un sábado un poco más movido de lo habitual. Las mesas estaban ocupadas y yo andaba de un lado a otro, entre la cocina y los clientes, hasta que llegaron ellos. Fue en ese momento que algo se sintió raro, aunque no podía identificarlo. El primero en entrar fue un chico alto, con cabello oscuro, ojos azules y una sonrisa que desbordaba suficiencia. El tipo parecía tener todo en la vida resuelto. Junto a él, había una chica más joven que lo acompañaba, pero lucía muy seria, como si no le agradara algo. Pero, bueno, eso no era mi problema. Así que tomé su pedido casi sin pensarlo, aunque no podía evitar sentir su mirada clavada en mí. La primera señal de que había algo mal fue cuando la chica lo miró con unos ojos de furia que poco hacía para disimularlos, mientras él le sonreía, aparentemente sin ninguna intención rara ni nada por el estilo. Solo era un tipo amable. Pensé que quizás estaba exagerando o que me estaba imaginando cosas, así que continué con mi labor. Cuando el pedido estuvo listo, llamé al chico para que lo recogiera, pero en vez de él, fue la chica la que se levantó de la mesa y caminó hacia mí rápidamente, con los puños apretados y una mirada que me heló la sangre. Lo que me dijo me dejó paralizada. Si vuelves a mirar a mi novio así, te juro que te va a ir muy mal. Te mataré. ¿Me escuchas? Me quedé en shock. No sabía qué responder a eso o qué hacer. En mi vida, nadie jamás me había hablado de esa manera, ni mucho menos me habían amenazado con matarme. Además, sus palabras carecían totalmente de sentido. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, pero ella estaba allí, con una mirada de odio hacia mí que dejaba claro que iba en serio con su advertencia. Mi compañera, Emily, escuchó el alboroto y decidió intervenir. «Oye, ¿cuál es tu problema? No puedes hablarle así a mi amiga», la chica respondió. «Tu amiga está intentando coquetear con mi novio». Emily, algo indignada, replicó. «Eso no es verdad. ¿Por qué no te das un respiro? Eres una mujer demasiado insegura». «Las voy a matar a los dos. Solo son unas perdedoras, unas facilonas que no se respetan ni a sí mismas, ni a los hombres de otras». En ese momento, el chico se levantó de su asiento y agarró a su novia por los brazos, apartándola de mí, cosa que le agradezco porque esa loca parecía estar a milímetros de saltarme encima. Él me miró con una expresión de disculpa antes de llevarla a empujones fuera del local. Quedé medio aturdida, intentando asimilar todo lo que había pasado. No podía creer que esto me estuviera ocurriendo. Nunca antes había tenido problemas con los clientes, y menos de ese tipo. Además, el sujeto era guapo, pero ni siquiera me gustaba en lo más mínimo. «¿Qué clase de loca?», murmuré, mientras seguía en lo que estaba. Sin embargo, ese día marcó un antes y un después en mi vida, porque a partir de ahí todo se salió de control. Al principio las cosas eran discretas. Empecé a notar que ella aparecía en la calle, siempre presente, pero nunca lo suficientemente cerca para hablarme o hacer algo. La veía desde la ventanita del restaurante cuando tomaba un respiro, o al volver a casa, ella estaba, siempre con esa mirada fija en mí, como si esperara algo. Al principio pensé que todo era coincidencia. «No puede ser ella de nuevo», me repetía, pero las casualidades pronto se convirtieron en algo más inquietante. Luego comenzaron a llegar cartas a mi casa. Primero eran solo amenazas simples, escribiendo cosas como «Me vas a pagar por lo que hiciste» y «Siempre te veré en el trabajo», garabateadas con una tinta negra muy apresurada. No voy a negar que esas cartas me quitaron el sueño un par de noches. Me aterraba pensar que ella pudiera estar afuera, acechando, esperando el momento para atacarme. La verdad es que pasé días de mucha ansiedad y sin contarle a nadie, tratando de convencerme de que era solo una clienta pesada y nada más. Pero con cada nuevo día, la cosa se volvía más perturbadora y me hacía sentir cada vez más vulnerable e inquieta. Una noche, escuché un estruendo en la sala. Alguien había lanzado un ladrillo a la ventana. El vidrio estalló en mil pedazos y la alarma de la casa se puso a sonar como loca. Salí corriendo, pero no vi a nadie. Tampoco hacía falta. Sabía que era ella. Estaba claro que todo esto era un juego para ella, queriendo volverme loca, aterrorizarme. La paranoia se apoderó de mí en el trabajo. No podía concentrarme. Cada vez que la puerta del restaurante se abría, mi corazón saltaba esperando que apareciera. No tenía paz, ni en el trabajo ni en mi casa, ni en ninguna parte, porque a donde quiera que iba, ahí estaba ella. Mis colegas notaron que algo andaba mal, pero no podía contarles la verdad. No sé por qué, pero no quería contarle a nadie de esto. Cada día que pasaba, me sentía más acorralada, atrapada en este juego aterrador. Una tarde, mientras limpiaba mesas, la vi de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Venía con otra mujer que lucía igual de peligrosa y desquiciada que ella. Mi respiración se volvió loca. Me puse muy nerviosa y algo me decía que las cosas se podían salir de control en cualquier momento. Así que sin pensarlo dos veces, le pedí a Emily que las vigilara. No quería acercarme a esa loca otra vez. Desde la cocina, las observé. La chica mantuvo la vista fija en el bar donde suelo trabajar. Emily la reconoció al instante y le dijo que se largara o llamaría a la policía, pero la otra simplemente la ignoró y siguió buscando por el lugar. Cuando finalmente se dio cuenta de que no estaba, se levantó bruscamente de su asiento y se dirigió hacia la zona de empleados. La puerta de la cocina se estrelló contra la pared y allí estaba ella. Furiosa, con el rostro rojo y los ojos brillando de furia. No tuve ni un segundo para reaccionar antes de que su primer golpe me impactara en la cara. El golpe fue tan contundente que me hizo tambalear. Creo que nunca en mi vida había sentido tanto dolor. Esta era la primera vez en mi vida que alguien me golpeaba, ya que jamás había estado inmersa en una pelea, porque como dije antes, no soy una persona problemática en absoluto, pero ahora esta loca se había ensañado conmigo y temía por mi seguridad. Esa demente trataba de agarrarme del cabello mientras me lanzaba golpes sin parar. Los gritos de mis compañeros y clientes llenaron el aire y se mezclaban con los míos, pero nadie parecía poder intervenir. Todo pasó tan rápido que no supe ni qué hacer. Mi cabeza se estrelló contra el suelo, mientras ella seguía lanzando puñetazos a diestra y siniestra. Sentía como la sangre brotaba de mi nariz y mi boca, pero no podía hacer nada para detenerla. Esa mujer era como una fiera salvaje, y yo apenas sí podía defenderme. En un punto pensé que iba a desmayarme, y el dolor de sus golpes era tan intenso que realmente deseaba que así fuera. Nunca había visto a alguien actuar con tanta brutalidad. Finalmente, Emily y otro compañero lograron separarla de mí, pero la rabia en sus ojos permanecía viva, ardiendo con una sed de venganza que me dejaba claro que realmente quería matarme. Pero entonces ocurrió algo que no vi venir. La otra mujer, la que había entrado con ella, hizo un movimiento inesperado. Observé con horror cómo sacaba algo de su bolso. Era una pistola. Mi mente apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. El pánico se apoderó de mí y me quedé completamente inmóvil, viendo todo como en cámara lenta. La otra mujer apuntaba nerviosamente con el arma. Sus manos temblaban y se veía que no sabía qué hacer. Entonces la miré a los ojos y supe que en realidad no quería apretar el gatillo, que había algo en su interior que la hacía dudar. En ese momento hicimos contacto visual, y con una expresión casi de súplica, moví la cabeza de un lado a otro, tratando de decirle que no lo hiciera. De repente, y por suerte para todos, la mujer dejó caer la pistola con un ruido sordo al chocar contra el suelo. Apenas podía respirar y tenía los ojos llenos de lágrimas. En ese instante dio un paso atrás y murmuró algo que no entendí, antes de salir corriendo sin mirar atrás, atravesando la puerta como flecha. Pero el caos no se detuvo ahí. Justo cuando creí que el peligro había pasado, la loca intentó lanzarse nuevamente hacia mí, gritando como si estuviera poseída por 3000 demonios. En ese instante, algunos empleados y un par de clientes se lanzaron sobre ella, deteniéndola antes de que pudiera llegar hasta donde estaba. La mujer se debatía, intentando liberarse y recuperar el arma que yacía en el suelo. Extendía la mano tratando de agarrarla, pero fue atrapada justo cuando logró ponerle la mano encima. En medio del forcejeo, el arma se disparó, pero afortunadamente no le dio a nadie. Eso fue un verdadero milagro. Ella estaba completamente fuera de sí, gritando mi nombre y reclamando que yo había arruinado todo, que era culpa mía que la hubieran dejado y que su exnovio probablemente estaba conmigo. Después de toda esta locura, decidí renunciar a mi trabajo en el restaurante. Emily no quería dejarlo, y estaba agradecida de que la seguridad nos hubiera protegido, pero yo sabía que no podía quedarme allí. Si no era esa mujer, tal vez era su amiga o un familiar o quién sabe. Estaba aterrorizada y sentía que tarde o temprano alguien vendría a buscarme. La chica que me atacó fue arrestada y acusada de agresión agravada, pero la que sacó la pistola se esfumó. Nunca lograron darle caza, y para ser sinceros, tampoco parecían muy interesados en hacerlo. La idea de que una de ellas aún anduviera suelta me ponía los pelos de punta, pero sabía que tenía que hacer algo para protegerme, por eso compré gas pimienta y no salgo a ningún lado sin él. La golpiza que me dio esa loca fue tan brutal que me rompió semanas recuperarme y tuve suerte de no quedar con cicatrices importantes o secuelas permanentes.